arriba, digamos. El servicio meteorológico dice 16 grados 5.
Le va sacando todas las letras. 16 grados 5 la temperatura, aquí en la ciudad. Pronóstico de tormenta, no sé si al final llovina, no llueve porque no veo nada para afuera, pero bueno, está nublado seguro.
Sol no hay, brujo, ¿no? Usted que mira por la ventana.
No, nublado seguro.
¿Un meteorito?
No hay sol. ¿Puede caer algún meteorito? Porque es el servicio meteórico.
Claro.
Chicos, ¿qué está? Está hecho un burlón. Está burlón.
No, sonó a tocar, ¿eh? No. Sonora conmigo.
Sonó la alarma, chicos. Se terminó la siesta. Gracias, a todos y a todas las que nos han acompañado en el día de hoy y siempre. Hoy me he reído.
¡Ah! Oh. ¡Locos!
Gracias, de verdad, ¿eh? Pero no se preocupen, igual se quedó manija como dicen los chicos.
No dicen
mañana, a partir de las 3 de la tarde, hacemos una nueva siesta sagrada acá en el aire de provincia. Ah. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Ah.
Sueltos en el aire, siguen mi día.
Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
No nada, solo escuchar. Sé que te informaste.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 17, 2 minutos. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 85%. Advierten que casi el 50% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad. Así lo estableció un informe realizado por la UBA, donde se revela que la problemática se extiende en todo el país y que un 73% de los afectados reside fuera del AMBA. Se trata del 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años. En tanto, el informe resalta también la aparición del segmento de los triple NI, un tercio de la población juvenil, que no estudia, no trabaja y dejó de buscar empleo. Alertan en Olavarría por intentos de estafa telefónica en nombre del sistema de salud. Desde el municipio pidieron extremar cuidados y recordaron que los efectores públicos nunca solicitan datos personales, claves ni información bancaria por llamadas o mensajes. Según se informó, los estafadores utilizan distintas excusas como supuestos turnos médicos, campañas de vacunación, actualizaciones de registros o beneficios relacionados con la atención sanitaria para intentar obtener información confidencial de las personas. Se normaliza la venta de GNC en las estaciones de servicio de La Plata.
Las estaciones de servicio de la ciudad de La Plata han recibido el llamado para habilitar la venta de gas natural comprimido tras una semana de restricción para priorizar los hogares. Así lo contaba Damián de la YPF de la capital bonaerense.
Habilitaron el sábado cerca del mediodía y hasta ahora estamos normal. Ninguna novedad hasta que no nos avisen, ¿viste? Desde el momento que llaman, ya sea para cortar o para habilitar, nos mantenemos así. No hay ningún tipo de inconveniente, está tranquilo, como pueden ver, está normal en todo.
Que te viene carga.
Viene carga y se va, no tiene que esperar, no hay fila, nada.
Y a la mañana tampoco se generan fila, a la madrugada, como
No, por suerte no. Es un alivio para todos. Yo creo que en teoría no se tendría que cortar más. De ahora en más no. Tendría que seguir así. Está. Creo que no va a ser más frío, como dicen.
Desde la ciudad de La Plata, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Deportes.
Algunos de los referentes del plantel de River Plate le solicitaron al presidente Stefano Di Carlo que reconsidere la situación del zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, Germán Pesela. Luego de la derrota de River el último sábado frente a Barraca Central en el comienzo del torneo clausura, posterior a la dura eliminación por Copa Argentina frente al Aldosivi, hizo que varios integrantes del vestuario del conjunto millonario le solicitaran al presidente Stefano Di Carlo el regreso al plantel de Germán Pesela. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Hora 17:05 minutos. El tiempo en la ciudad de Trenquelauquen. El cielo está cubierto, la temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Repaso de día lunes, segunda semana de receso invernal y con un montón de información y la presencia de figuras de corte internacional en la República Argentina, novedades y lo que podríamos resumir como ¿el gobierno nacional empezó la campaña 2027? No sé, Albino, si vos podés responder esa pregunta, si querés.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, ya empezó, digamos, a configurar. Hay muchas encuestas, empiezan a tirarse algunos números, al gobierno le está costando el objetivo primordial que tiene, que es tratar de escarbar la posibilidad de ganar en primera vuelta. Viste que
claro,
ya a los oficialismos a veces les suele resultar complicado resolver una elección en un balotaje. Por algo están tratando de modificar las reglas del juego. Y la verdad es que yo estaba mirando las encuestas que se publicaron durante el último fin de semana. Ninguna le habilita la posibilidad de poder ganar en primera vuelta, y está en campaña, sí, definitivamente.
Absolutamente.
Y llevó a florear la campaña por fuera de los límites de la Argentina, generando casi un conflicto diplomático, ¿no?
Exactamente, hay muchísimo para hablar respecto a las decisiones y las formas que está adquiriendo o que está sosteniendo el presidente Javier Milei. Yo creo que la campaña pensaba en esta idea de comenzó hoy en un sentido metafórico, ¿no? O simbólico. ¿Por qué? Porque podemos pensar que hay una figura de corte internacional que es central en esta campaña, y es Kristalina Georgieva, que hoy, recordemos que es la titular del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que llegó a Argentina, que fue recibida por el presidente, por el gobierno, por el ministro de Economía, que dio una conferencia de prensa con un Luis Caputo al lado, absolutamente mudo, una Kristalina Georgieva que se manejó, algunos lo decían con cierta ironía, como si fuera una ministra más, o quizás un poquito más elevado el rango, ¿no?
Sí, es que hubo, digamos, incluso algunos segmentos de la conferencia de prensa bastante particular, porque le hicieron preguntas, uno se oponía al ministro de Economía porque hablaban de la situación, claro, de los argentinos en general, y en todo caso interrogaban sobre alguna medida del gobierno para paliar alguna situación complicada de los argentinos en general, y respondió Kristalina Georgieva.
Exactamente. Vamos a ir con dos cortes. Hay un montón de cortes para poder pasar y todos adquieren cierto volumen a partir de la propia figura. Estamos hablando de la representante del Fondo Monetario Internacional que llega a la Argentina en carácter de casi que integrante de la estructura del gobierno nacional, o en todo caso mirando con atención y hablando como si ella fuera parte de este gobierno. Hay un tramo, la verdad muy bien en la ronda de preguntas que le hicieron, y hay una pregunta clave que tenía que ver con, como lo había anticipado Caputo, si Argentina va a seguir pidiendo, si hay una puerta abierta para seguir contrayendo deudas en acuerdo con el Fondo Monetario o no, y en todo caso cómo veía Georgieva esa situación. Vamos a escucharla.
No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos a los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027. Como hemos comprobado una y otra vez, respaldamos a Argentina. Entonces, mi convicción es que el país está por un buen camino y, por ende, no va a haber necesidad de un financiamiento externo de parte del FMI. Tenemos la capacidad de respaldar a nuestros miembros, eso no es un problema, pero somos un prestamista de última instancia y no veo que el prestamista de última instancia tenga que utilizarse en el futuro inmediato.
Bueno, la definición de Georgieva, ¿no? De Kristalina Georgieva, se autodefine como, desde el Fondo Monetario, como prestamistas de Argentina, y como prestamistas dicen, bueno, no ve necesidad de prestar más recursos. Ella destacó, por un lado, la acumulación de reservas por parte del gobierno, la disciplina fiscal, indicó que Argentina está en una posición mucho más sólida por el trabajo arduo del gobierno. Y también habló de, cuando le preguntaron por el aumento de la informalidad laboral, indicó que el mercado laboral no es lo suficientemente vibrante para poder, digamos, atender esta situación, pero que respaldan, y eso lo dijo explícitamente, bueno, casi que la escribieron, respaldan la reforma laboral que se aprobó en el año pasado, ¿no? Me mata las definiciones, ¿no? Mercado laboral no es lo suficientemente vibrante. Vamos a escuchar en un momento donde ella directamente le habla con mucha desenvoltura, ¿no? Casi que medio un stand-up ahí, como muy, se la veía muy suelta, muy cómoda en ese rol a Kristalina Georgieva, y interpela a los que estaban presentes sobre la situación que se estaba viviendo.
Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?
Sería algo así, uno podría hacer una lectura. Siempre escuchamos, obviamente, la traductora de Georgieva, ¿no? Como corresponde. Casi que daría la sensación de que ella da una continuidad, un mensaje que viene dando el presidente Milei o aquellos que participan del Estado, del gobierno nacional, en esto de si van a seguir aguantando, en esto de perseverantes, ¿no? Como no es algo de los logros hoy que se puedan ver, sino esta cosa de seguir siendo perseverantes y una mirada a futuro. Bastante particular la posición entonces. La posición no, sino el rol que vino a ser Kristalina Georgieva en el marco del gobierno nacional. Vamos a ir por partes, porque hubo, no sé si la palabra es polémica, me parece que lo excede, pero este domingo, en general las actividades de la ciudad rural, no, la apertura de la
de la actividad en la sociedad rural, me sale la... ¿Cómo que se llama la cosa? La muestra de sociedad rural. Se suele hacer los sábados. En este caso se inauguró el domingo y tuvo la presencia estelar del presidente Javier Milei. Había gran parte de su gabinete. Y cuando él estaba ahí hablando, en el marco de una suerte de radio que se había conformado, se cruza de Mendiguren, el ex secretario de Industria, un hombre que viene del palo de la UIA de tiempo atrás. Bueno, es una figura del Frente Renovador, cercanísimo a Sergio Massa, bueno, fue justamente su secretario, y muchas veces incluso su vocero. Mendiguren es una figura con perfil alto, con la cual se lo suele consultar mucho. Bueno, estaba hablando Milei y demás, y de golpe lo ve que pasa de Mendiguren y se le ocurre proferir estos insultos sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a escuchar ese tramo.
Mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿la ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Sí. Va ahí. Míralo.
Mendiguren.
Mirá ese. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda.
Bueno, eso lo decía el presidente Javier Milei, están saliendo al aire en ese momento, de manera espontánea podemos decirlo, y a quien se refería es a José Ignacio de Mendiguren, que es un abogado, es un industrial, es político, bueno, muchos estuvo en la UIA, digo, muchos lo conocen, tiene una posición política concreta, y la pregunta que siempre queda, ¿no? Esto de, ¿es el rol, corresponde que lo haga? ¿Corresponde que cualquier persona aproveche su posición para salir a denostar a otra figura? No era una discusión en una vereda, no necesito aclarar esto, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Cuál es el ejemplo que se da con esto? ¿Qué nos genera a nosotros esto, no? Un presidente puteando a otra persona, o un dirigente político, así, sin problema, diciendo barbaridades, digo, ¿qué te genera a vos como representado? No importa quién, si lo votaste o no votaste, digo, ¿qué le genera a uno, digo, con este tipo de figuras como jefes, ¿no?, del Estado argentino? Pero obviamente lo llamaron a José Ignacio de Mendiguren. Nosotros también lo llamamos, lo que pasa es que ya tenía agenda ocupada hoy a la tarde. Si no, siempre es muy solícito, la verdad, para contestar. Pero bueno, lo llamaron de varias radios y una de ellas fue Futurock. Y en esa entrevista le preguntaron, obviamente, sobre esta situación. Y podemos decir que Mendiguren adoptó o eligió una respuesta más irónica, no contrarrestar con más agresión ni violencia, sino más bien y por el lado del humor y la ironía.
Entonces no me estoy quejando de eso, me estoy quejando de los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre, y con esa lapicera...
No, ese era Aníbal, ese que no sé si está moderado para contestar, Aníbal Fernández. Si lo tenemos ahí, si no, no importa, el de Mendiguren. Porque bueno, él estuvo, viste, Alvin, que le salió en varias radios.
Sí, fue tremendo, digamos, ¿no? Porque salió en un par de emisoras hoy a aclarar, lo hizo bien, se lo tomó con humor.
Claro,
pero ojo, que se lo tomó con humor el Vasco, pero anticipó que va a ser una denuncia.
Sí.
Justamente porque no puede ser gratuito decirle a la gente, sos un ladrón delante de todo el mundo. Es una injuria. Él resaltó, dije, mira, la verdad es que yo no tengo ninguna causa, fue funcionario público, efectivamente, y vos puedes estar de acuerdo o no, ser crítico o no con la política del gobierno que en ese momento adoptó la gestión de transición de Eduardo Duhalde, de la que fue ministro de Producción el Vasco de Mendiguren.
Claro.
Pero a viva voz, así medio como desaforado,
sí, sí,
todo desequilibrado, gritarle ladrón, la verdad es que no...
No, y siempre lo que marcamos nosotros, y esto no es de un lugar exagerado, pero es el lugar que ocupás. O sea, si vos te cruzás con la calle con Demet Duguron, vos Albino Aguirre, periodista y demás, y lo puteás, y él te putea, se agarra en la calle, están en igualdad de condiciones relativamente. Y hasta ahí, porque incluso Demet Duguron tuvo cargos de poder. Pero que un presidente, una presidenta, el que ocupa el mayor rango político de la Argentina, te putee de esa manera al aire, frente a todos, sin aparte ninguna necesidad de respuesta, porque estaba de Mendiguren pasando. Bueno, ahí es donde uno dice, che, pero esto no está bien, eso no está bien, la actitud que está teniendo. Bueno, si llega a estar, lo pasamos, si no,
eso
no pasa
injuria,
nada.
Es un delito.
Es un delito, claro.
Es un delito, es, digamos, la imputación de la falsa imputación de un delito, en este caso robar, a un ex funcionario público sobre el que además ni siquiera tiene una causa, no hay una causa judicial.
No.
Creo que ni siquiera se vio involucrado en alguna investigación en su momento por su paso en la administración pública, como para que se pueda justificar algún arranque de esa naturaleza.
Claro. Sí, incluso... Pero, está bueno que se diga esto. Me acuerdo una vez, pero salvando la distancia porque era otro tono, pero cuando Cristina Fernández era presidenta, creo que en la primera gestión, que dijo con nombre y apellido el nombre de un ciudadano porque lo vinculaba, tenía algo que ver con la obra pública, pero ni siquiera una denuncia. Y hubo una mirada muy antipática, una mirada enojada y crítica para con esa decisión de Cristina Fernández, porque estaba mencionando a un ciudadano, siendo ella presidenta, y menos que un poquito menoscabándolo. Tú decís, cuando sos presidenta.
Sí, en algún momento medio como con un jubilado se metió, ¿te acordás?
También,
que le había dado plata.
Con un jubilado era.
$1,000 a un hijo, a un nieto, una cosa por el estilo, porque.
Exactamente.
Se quejaba el jubilado. Yo no sé si no era en el marco de alguna campaña que había contra el CEPO y demás, que no le podía dar muchos dólares. O algo por el estilo, no recuerdo bien las particularidades de ese evento, pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que...
Hay que ser cauteloso en esas cosas.
Si sos presidente, estás en otro lugar, en un contexto risueño, digamos, con una emisora en donde le celebran y le festejan cualquier cosa, al lado del presidente, acusando a un exfuncionario público literalmente de ladrón, frente a un auditorio de desconocidos, de otra gente que circulaba allí por la rural, estaba el presidente de la socio rural, Pino, que también medio como que agachó la cabeza, no dijo nada. La verdad es que es una situación que supera la incomodidad y el destrato. Y está bien, me parece a mí, que en este caso el Vasco, como ha anticipado, vaya a la justicia. Y está bien que la justicia resuelva algo, porque hay que terminar con ese tipo de acusaciones infundadas.
Exactamente. Vamos a escuchar, si querés, ahí podemos recuperar el audio, un tramo, ¿no?, del audio, ¿no?, la respuesta de José Ignacio de Mendiguren.
¿Qué pensé?
¿Qué?
Que me estaba ofreciendo un ministerio, porque lo agarró a Caputo, le dijo cosas mucho peores, que se había choreado 14.000 millones.
Claro.
Lo agarró a Santilli, las cosas que dijo Santilli es terrible.
Es su forma de sacarse.
Lo agarró a Patricia Bullrich, ¿se acuerdan?
Sí.
Ponía más en arena de elefante.
Es como Vasco, es como los niños que no saben bien cómo interactuar con otros niños y por ahí les se pegan, ¿viste? Claro. Es como su forma de demostrar que.
De acercarse, porque no medía la palabra. Entonces,
¿viste? Recientemente le digo, no me ofrezcas ningún cargo. ¿Sabes por qué? Además, porque no cumplo los requisitos. Porque todos ellos, además estaban con procesos cuando lo nombró o cuando en su carrera. Entonces yo no le doy el target porque no tengo ninguno.
Claro.
¿Entendés?
Bueno, ahí sí, ahí lo teníamos a José Ignacio de Mendiguren, ex secretario de Industria, hombre cercanísimo a Sergio Massa, pero hombre de la UIA sobre todo, ¿no?, que viene del palo de la industria, que respondía en alguna manera. Alvin, son las 5 y 22 minutos, 17:22, ¿hacemos la tanda?
Dale,
¿sí?
Vamos,
y la seguimos.
Y ya volvemos. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades, teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Nos vamos a la calle a buscarlo al señor Rizzo Valvidare. Rizzo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, andamos recorriendo, comienza la segunda semana de vacaciones de invierno y ando detrás de los niños y las niñas. En este caso me vine al pasaje Dardo Rocha para contar un poquitito cuáles son las actividades que hay, que es una invitación para toda la provincia. Vénganse a la ciudad de La Plata. Vengan al Dardo Rocha, que hay un inflable, hay varios inflables, hay uno del mono liso que recién sonaba la música, hay distintos juegos, hay una pantalla, hay distintas actividades, hay algunas profes que ayudan a pintar, a recortar. Vamos a verla, vamos a molestar a la profe que está a full con los niños y las niñas. Profe, ¿cómo estás? Gracias por este rato. ¿Tu nombre?
Natalia. ¿Cómo
estás? Natalia, ¿cómo vienen los niños? ¿Cómo vienen estas vacaciones?
No, la verdad que impecable, como con mucha concurrencia. Acá estamos haciendo un taller de plástica, un poco se llama Animales Fantásticos. La idea es como partir de plantilla, digamos, de animales más conocidos y después que ellos jueguen un poco pegándole a las cuernos y todo lo que se les ocurra.
Me surge preguntarte y muchas ganas de preguntarte cómo se llevan los niños con, bueno, las cartulinas, con los lápices, con los colores, sobre todo en época de mucha pantalla.
Mira, te digo que cuando empezamos a armar las mesas y ponemos los materiales, se nos avalanchan. No es que, no es que me la crea, pero la realidad es que tienen ganas de conectar, me parece, con estas cosas. Y acá pueden estar, no sé, más o menos las tandas que fuimos organizando son como de 30 minutos. Son 30 minutos que están a full recortando, pegando, dibujando. Algunos más chiquitos con asistencia de los padres, que también se quedan dando vueltas por acá, o de nosotras. Pero la verdad que muy buena repercusión.
¿Y entre ellos también fue?
Sí, algunos vienen ya como en grupitos, ¿sí? Amiguitos, hermanos, primos. Pero sí, es medio como que vienen, hacen su animal, están medio en la suya y después, bueno, se van a ir con su mascota nueva.
Gracias, profe.
Te
encanta estar ahí.
Gracias a ustedes.
Gracias. ¿No? Ahí está, le agradecemos a la profe que se va en este caso a atender a la mesa. A ver si podemos hablar con los familiares que andan por acá. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Tu nombre?
Valentina.
Valentina, ¿con quién viniste?
Con mi hermana.
¿Trajiste?
Mi hermanita tiene 10 años, sí.
¿Y con qué me estás dibujando en este caso?
Dibujando, sí, no somos de acá de La Plata.
¿Dónde son?
De Olavarría, provincia de Buenos Aires, pero yo vivo acá. Así que está de visita y, bueno, vinimos a ver las actividades de hoy.
Te vino de visita y dijiste, tengo la grilla del Dardo Rocha, venite que hay actividades.
Tal cual, chusmé un poco a ver qué había y a ella le encanta dibujar, pintar todo, así que re feliz.
Sí, pero sí. Vamos a preguntarle, ¿te puedo? ¿Sí? ¿Tu nombre?
Francesca.
¿Qué estás haciendo, Francesca, con la cartulina amarilla acá?
Un dibujo.
¿Qué dibujo es? ¿Me contás?
No sé qué es, un dinosaurio.
Dinosaurio, mirá, muchas gracias, Francesca, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, estas actividades hay que decir también que la gran mayoría, todas son gratis, que se puede ingresar, se puede estar y se puede venir cuando quieran. se puede traer el mate, obviamente, también en familia. Por ejemplo, hay unos matecitos acá, te puedo molestar, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Tu nombre? Trinidad. ¿Estás tomando unos matecitos, disfrutando las vacaciones? ¿Cómo vienen esas vacaciones?
Bien, bien, muy moviditas.
¿Con quién viniste?
Vinimos con una amiga, con mi ahijada, que está en la clase de plástica, y nada, terminando la tarde.
¿Anduvieron por los inflables también?
Ella es un poquito más grande, mucho no la entusiasmaba, pero sí en la parte de juegos, ahí estuvo un buen rato. ¿Qué
juegos hay, te acordás, Luis?
Los didácticos, los de madera, eso para los chicos de 10, 11, estaban todos enchufados ahí.
¿No?
Sí, sí.
Hay que aprovechar, ¿no?
Tal cual.
Se vienen portando en las vacaciones.
Bien, bien, bien. A pesar del clima y todo, que hay que buscarlo, pero bien, bien.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Bueno, ahí está un poco de la gente que está disfrutando de esta tarde en este pasaje de Ardo Rocha hermoso, que hoy se musicaliza con, obviamente, la música del Mono Liso, las distintas, la granja de Zenón, y actividades toda la semana. Entren en la página de la Municipalidad de La Plata, si andan cerca del Ardo Rocha, a la entrada también hay un cronograma de las distintas actividades, todas gratis. Charlas, juegos, bueno, como para pasar la última semana de vacaciones.
Dale, buenísimo, Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Valvidares, desde La Plata, desde Pasaje Dardo Rocha, y en la segunda semana de vacaciones de invierno.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 31 minutos, 16 grados 5 la temperatura, el cielo está mayormente nublado en La Plata. Usuarios de GNC aseguran que no tienen problemas para cargar combustible en las estaciones.
Con la normalización de las estaciones de servicio a la venta de gas natural comprimido, los usuarios, como taxistas y remiseros, celebran la posibilidad y piden que no vuelva el invierno, cosa de poder seguir trabajando y no tener que hacer largas colas de más de 2 horas para poder cargar combustible.
Hernán, ¿estás cargando GNC?
Sí, la verdad es que ahora se tranquilizó. O sea,
no hay problema.
No hay problema.
Por ¿desde ahora, cuándo?
Me dijo el muchacho que lo normal ahora. Por hoy, yo cargué ayer también, más o menos normal.
¿Y no tuviste esperar?
No, zafón.
¿Te complicó cuando se cortaba?
Sí. Para laburar, sí.
Porque mucho tiempo para cargar.
Y a veces tenés 2 horas, como 3 segundos.
¿Ahora crees que lo pueden llegar a volver a cortar?
Y me estaba diciendo el muchacho que si vuelve el frío puede ser, lo corto. Ojalá que
no. Pero vuelve el frío, que no se corte.
Y, pero viste cómo es el invierno. Hasta que no termine, vamos a estar con ese problema.
Desde la capital bonaerense, Rizzo Valvidares, Informa Provincia.
El gremio ATE definió un paro nacional con movilización para el 3 de agosto. La Asociación Trabajadores de Estado reclama aumento de salario de emergencia y marcha contra el vaciamiento de organismos públicos en el Estado. La medida coincide con el inicio del ciclo electivo en la ciudad de Buenos Aires. En ATE ya se definió una jornada nacional de lucha que también tendrá movilización el 7 de agosto, Día de San Cayetano, con el lema Por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata. El cuerpo de Damián Lluvio, el último de los 5 pescadores que permanecía desaparecido desde el 14 de junio, fue identificado por su hermana después de haber sido encontrado el sábado en la costa del partido bonaerense de Magdalena. Lluvio fue localizado en la costa del campo La Vasquita, zona de Bartolomé Babio. Con su identificación, las autoridades confirmaron que fueron encontrados los cuerpos de Carlos Kovács, Claudio Kovács, Sebastián Romegiali, Diego Boscarín y Damián Gibú. 16.5 la temperatura, cielo mayormente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar. Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19. Cry.
Bueno, Sabri, vamos a meternos en un tema que generó mucha polémica y sobre todo un cortocircuito diplomático importante con Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina. Después vamos a meter porque en la Argentina también generó alguna denuncia por la utilización de fondos públicos para participar de un acto de campaña en otro país y demás. Pero en ese contexto, el presidente argentino, Javier Milei, calificó de ladrón al presidente brasileño.
Basura socialista.
Basura socialista, presidiario.
Presidiario.
Raro, digamos, ¿no? Pero la cuestión es que esto ha derivado en un conflicto diplomático porque llamó Brasil a su embajador a consulta, a su embajador en la Argentina a consulta, y vamos a ver hasta dónde escala.
Exacto. Estamos en comunicación con Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño. Emir, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, nosotros acá la verdad que...
A pesar de todo.
Nosotros acá estamos bien, con un vínculo muy afectivo, muy afectuoso con Brasil siempre. De hecho, los argentinos viajamos un montón a Brasil y viceversa. Pero bueno, pasan otras cosas. Contanos, Emir, ¿cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cómo lo observás vos, no? Como politólogo a esta instancia.
No, sabíamos que podía haber algo así, pero no tanto, ¿no? Bailando, diciendo esa cosa. Aquí la reacción fue unánime. Sectores de izquierda, centro, incluso de derechas, escandalizados por lo que dijo él, por intervenir en la cosa de Brasil, los términos que utilizó, etcétera, ¿no? Entonces la reacción interna fue unánimemente de condena a todo lo que hizo Milei. Y además es un candidato que está absolutamente derrotado. La duda en Brasil es si Lula va a ganar en primera o en segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco es algo que va a tener efecto en la campaña. Si tiene efecto es negativo, ¿no?
Eso te quería consultar, Emir, digamos. Las últimas encuestas lo posicionan al actual presidente como el favorito, pero ¿cómo es el sistema allá?
No.
A diferencia...
Son encuestas que no tienen ninguna importancia, no reflejan la realidad de las cosas, ¿sí? Consulta con los analistas, todos están seguros que Lula gana. La mayor parte, incluso hoy, ya dicen que debe ganar en primera vuelta.
Bueno, ¿no? eso te quería preguntar. En la Argentina viste que hay un sistema de elecciones presidenciales con un balotaje bastante particular, porque acá con 40% y 10 de diferencia con el segundo, se proclama presidente al que logra ese resultado, o incluso con el 45% del total de los votos, independientemente de la diferencia con el segundo, también se proclama ganador al que logra ese resultado. ¿En Brasil cómo es? ¿Es el balotaje tradicional?
No, es 51%.
Ok.
51%.
Ok, y vos decís que independientemente, porque yo miraba durante el fin de semana que se publicaron algunas encuestas que lo muestran a Lula arriba, 8, 9, 10 puntos de diferencia, pero sin llegar a ese porcentaje. Vos decís que...
No, son encuestas que hacen parte de la campaña electoral para intentar animar al candidato de la derecha, ¿no?
Claro.
La derecha incluso está resignada que Lula gana. A mi juicio, Brasil hoy tiene una perspectiva de futuro, si no solo Lula gana, como la derecha está derrotada, va a elegir su sucesor. Entonces, tenemos un seminario que yo estoy coordinando para septiembre para discutir un proyecto de futuro para Brasil, ¿no? Porque ya esa oportunidad histórica única de tener un periodo largo del gobierno de izquierda nos obliga a tener un proyecto de futuro para el país, ¿no?
Uh-huh. Ajá. Ahora, lo que tiene que ver con, porque inevitablemente uno piensa en el vínculo Argentina-Brasil, ¿qué tanto esto, vos nos contabas, lo que conmueve o lo que enoja a los brasileños, brasileñas en general? Ahora, en términos políticos y en términos de relación comercial y demás, ¿observás que esto afecta, por lo menos por la información que ustedes manejan?
No, no afecta para nada. Brasil y Argentina se necesitan, dependen entre sí. Entonces Brasil trató de, aunque el mismo ministro de Economía intervino, pero intervino políticamente, ¿no? Se habla incluso de decretar como persona no grata, etcétera. Pero hay una conciencia clara de la dependencia económica mutua y que eso no puede afectar para nada los intercambios económicos, ¿no?
¿Ustedes creen, digamos, en la moderación de Lula para la reacción? Que por supuesto reaccionó el gobierno brasileño, pero que no va a escalar, no va a escalar más que lo que hasta ahora supimos, digamos.
No. Hablaron con esos dos ministros que mencionamos, ¿no? Lula hoy recibió
el presidente de Corea del Sur hizo intercambios económicos, etc. Está en otra onda, pero él trató de no pronunciarse para nada, ¿no? Para no rebajarse al nivel de Milei. De todas maneras, fue sorprendente lo que hizo Milei, sorprendente, ¿no? Ya no se sabe si lo hizo a propósito, si fue la visita de Lula a Cristina que lo dejó muy molesto, etc. No sé exactamente qué es lo que es. Pero esa acusación de que Brasil financia campaña, Brasil y México financian campaña contra Argentina, una locura, buscar pretexto para comportamientos inaceptables, ¿no?
Claro. Vos recién hablabas del caso de Flavio Bolsonaro, bueno, para eso fue Milei a Brasil, ¿no? Vos decís que, más allá de los números que puedan verse, no es un candidato con posibilidades, por lo menos no es lo que se observa.
No, está masacrado por los medios de comunicación y todo. Además, el papá está preso por intento de golpe, ¿no? Intentar hacer un golpe que impidiera la toma de posesión de Lula, que ganó la elección. No, él está derrotado políticamente. Si usted mira los medios de Brasil, eso es consensual, ¿no? Consensual, que no tiene ninguna posibilidad.
Uh-huh. Ajá. Y en el caso de que, a ver, viste que en la Argentina existe la figura del indulto, está dentro de las facultades del presidente en ejercicio y demás. En el caso de que se dé el escenario que vos decís que es imposible y que no se va a concretar en las próximas elecciones, pero en el caso de que finalmente Bolsonaro haga una buena elección, ¿él anticipó, dijo, prometió, proclamó que iba a indultar al padre?
Claro, desde luego, lo primero que va a hacer, lo primero que haría sería eso, desde luego, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Uh-huh. Uh-huh. Quiero decirle que si puede mencionar, que si alguien se interesa por la cosa que digo yo, hay un libro mío publicado en Argentina, Lula y la izquierda del siglo XXI. Ah, si okay. Alguien se interesa por el libro, está publicado en Argentina, Lula y la izquierda del siglo XX. Del siglo XXI.
Ok. Bueno, Emir, y te hago otra consulta, digamos, que también generó polémica durante este fin de semana. Obviamente la utilizó el presidente como un justificativo de su reacción, porque además embistió también contra la figura un integrante, un ministro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, el calvo, no sé cómo lo llamó.
Ah, sí, sí.
Que es la siguiente.
Basura calva,
exactamente esta. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó para que la justicia brasileña, en este caso, no habilitara la visita del presidente argentino Bolsonaro? Sobre todo porque el gobierno, acá en la Argentina, lo contrastó con el permiso que sí le dieron en su momento a Alberto Fernández. Es cierto que todavía no había sido proclamado presidente, pero era uno de los candidatos a Lula da Silva.
Sí, son pretextos. Está claro que como se prohibió la delegación norteamericana, aquí también se prohibió la visita a Bolsonaro, que está en una prisión domiciliaria muy, muy suave, digamos, para las cosas que tiene, ¿no? Ajá. Tuvo comportamientos graves ahora el fin de semana, violó normas que no debiera haber violado, haciendo pronunciamientos electorales, etcétera, como que está provocando para que lo saquen de prisión domiciliaria y lo lleven a prisión efectiva, ¿no?
Sí.
No se hace eso porque hacerle el juego, ¿no? Pero hace provocaciones reiteradas, ¿no?
Y el permiso o la morigeración de la pena, digamos, que le habilitó la justicia brasileña a Bolsonaro, vos me decís que está en prisión domiciliaria, ¿tiene que ver con algún problema de salud, con la edad? ¿Cómo funciona ya el sistema ese?
Tiene que ver, pero no hacerle el juego de ponerle en prisión, ¿no? Hmm. No hacerle el juego de ponerle en prisión directamente, ¿no? Ahí sí se haría víctima todo. Entonces está en su casa, en prisión domiciliaria, digamos, aunque la comparación no tiene sentido, pero de manera similar a lo que tiene Cristina, ¿no? Prisión domiciliaria en su casa, ¿no?
Uh-huh. Emir, te agradecemos esta comunicación con la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Ya, llamen cuando necesiten, ya un abrazo.
No, por favor, al contrario, gracias a vos. Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño, ahí está. Él ratificaba lo que todo el mundo dice, que pese a lo agraviante que fue el presidente argentino para con el presidente brasileño en territorio brasileño, algo que no reconoce antecedente alguno, no va a escalar más el conflicto diplomático. Y todo el mundo remarca, digamos, el trato que tiene el propio Lula o el afecto que tiene el propio Lula para con la Argentina y los argentinos en particular, claro, como para no escalar este conflicto, no va a romper relaciones ni nada por el estilo. Obviamente ha sido muy categórico en el rechazo de esas manifestaciones de Javier Milei. Se lo hizo saber a su embajador en la Argentina, al que citó a que vaya a Brasil, y se lo hizo saber al embajador argentino, claro, al que llamó para expresarle la queja del gobierno brasileño.
Pasa que acá está habiendo un problema, porque Milei fue elegido por la mayoría de los argentinos y argentinas, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un problema, me parece, hay una distancia. Estoy seguro que ninguna argentina o argentina diría eso de Lula da Silva, de ningún presidente de brasileño, no, no, en general. Acuerdo, digo, no, claro, no, claro. Ahí me parece que hay un ruidito raro que nos está haciendo. Pero lo que no hace ruido es la tanda, si hace sonido, vamos por ella.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Deja que la noche entre. De martes a viernes. De 20 a 22. El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial. Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia.
Esta semana aprovecha agua Eco de los Andes por 2 litros, 1.489 pesos. Y además, este martes 28 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 27 de julio, al 2 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Aquí seguimos, en la 1270, en Radio Provincia, hasta las 7 de la tarde. Transcurre este repaso con un día. Veníamos hablando, la segunda semana iba a seguir un poco nublada, pero el pronóstico dice que hay posibilidad que a la tarde haya algunas tormentas aisladas, algo de lluvia, y que va a seguir mayormente nublado, y así durante gran parte de la semana.
Ah, ¿toda la semana nublado?
toda la semana nublado y nos estamos anticipando mucho, ¿no? Pero como que también...
Es una temperatura, digamos, recontra templada, ¿eh? Tremendo.
Sí, y algo húmeda.
Sí, sobre todo húmeda, pero muy templada. Una temperatura, te diría que primaveral. Y por contraste, en la zona de la Patagonia,
sí,
en donde a esta altura todo el mundo, por lo menos aquel que está con posibilidades de hacerse algún viajecito, busca nieve,
sí,
están de parabienes.
Claro.
Mirá cuánto hace que no escuchabas esa palabra, ¿no? De parabienes.
Sí, hoy dijiste la emisora, por ejemplo.
Hoy dije la emisora, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno.
Ya estábamos con Enrique el Antiguo. haciendo la
Pero tremendo la nevada,
sí,
en Bariloche, en Villa La Angostura, bueno, en las zonas en donde habitualmente suele ser atractivo el turismo, justamente porque la oferta tiene que ver con la nieve.
Exacto. Bueno, hoy hubo conferencia de prensa, como todas las mañanas,
sí,
¿no? Comandada por Carly Bianco, el ministro de Gobierno. Sí. Estaba Kreplak también, con quien hablamos el viernes pasado. Bueno, y un no invitado específico, pero justo andaba un día lunes tempranito por Casa de Gobierno, Aníbal Fernández, que, bueno, ex ministro del Interior, ex jefe de gabinete, ex intendente, sí, de Quilmes. Bueno, tiene un currículum dentro del peronismo.
Hombre,
de
la peronismo,
gestión,
digamos, en la provincia de Buenos Aires, con mucha entidad, sobre todo por los lugares que ha ocupado en términos de la función pública, pero además por el recorrido que tiene, como para opinar de esta,
claro,
actualidad, de lo que se está discutiendo por estas horas en el peronismo, ¿no?
Exacto.
Fue muy duro, aunque sin mencionarlo, con Máximo Kirchner, entre otras cuestiones, porque hay un sector dentro del peronismo, básicamente el referenciado en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y del propio Máximo como cabeza de la Cámpora y demás, que reclama insistentemente, incluso ha sugerido la posibilidad de que la propia Cristina fuese candidata.
Es el eslogan.
Algo que, exactamente.
Es el eslogan, Cristina libre, Cristina candidata.
Exactamente, algo que por lo pronto, y hasta que no se revierta la resolución judicial que pesa sobre la figura de la expresidenta, es prácticamente imposible.
Claro.
Porque hay que recordarlo que la justicia, además de la condena, la inhabilitó para ocupar cargos públicos.
Bien.
Es justo, ¿no? Es otra discusión, obviamente.
Sí, sí.
Hay mucha gente, incluso el propio Aníbal Fernández dice, es una barbaridad, no debe estar presa porque le atribuyen delitos que no ha cometido, pero en el mientras tanto esa es la situación procesal de la expresidenta. Así que le preguntaron a él, porque lo vieron acá, Aníbal Fernández, sobre la interna, qué pensaba, cuál debiera ser el rol de Cristina en este contexto de lo que se está discutiendo por estas horas hacia el interior del kirchnerismo, y ahí hubo palito para Máximo y una reflexión,
claro,
sobre lo que debe pasar.
De los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre, y con esa lapicera escriben los nombres de los amigos que después terminan siendo desconocidos y no sabemos quiénes son.
Cristina candidata, ¿cómo ves esta?
No estoy de acuerdo con eso. Cristina no puede ser candidata. Primero quiero hacer una aclaración. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice Cristina libre. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, porque no tiene nada que ver con todo lo que intentaron. Tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien le ha dado de ganar a un amigo que tiene la imprenta que haga Argentina de Cristina libre. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver. ¿Tiene posibilidades de presentarse? No, porque esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pie ni cabeza, y el día que esto se conozca me van a dar la razón, no le permite presentarse. Si no le permite presentarse, ¿qué quieren inventar? Que es que van a meter una lista para que diga, no, para que oficialmente aparezca un oficio que diga usted está condenado y por eso no puede actuar en este momento. Es estúpido, yo no hago esas cosas.
Bueno, así, Aníbal Fernández siendo Aníbal Fernández, respondiendo. No tiene hoy una participación específica en alguno de los sectores, más allá de que él siempre dice, siempre tuvo rispideces o enfrentamientos con el sector, digamos, de la Cámpora, eso sí, siempre lo ha dejado bastante claro, pero no para con Cristina Fernández, ¿no? Así que ahí estaba la voz de Aníbal Fernández, que recordemos que estuvo en Casa de Gobierno, no es que el periodismo lo fue a buscar, sino que el hombre andaba ahí deambulando por el patio de Casa de Gobierno, la partida de estacionamiento, y bueno, estaban los periodistas porque era la conferencia y lo vieron y dijeron, vamos por él.
Dale, vamos por ahí. Siempre es atractivo hablar con él.
Siempre tira título.
Siempre tira un título, Aníbal Fernández, tipo muy, muy, muy instruido y además que siente la política y la vive con intensidad, digamos, ¿no?
Total.
Bueno, sigue de reuniones porque después de la conferencia de prensa, Cristalina se reunió con el presidente Javier Milei. Y seguirá apostando a reuniones dentro de la Argentina, porque se va a reunir con empresarios tiene previsto hoy la economista búlgara, Kristalina Georgieva, reunirse con empresarios. Dice que la Argentina medio como que ha acomodado la situación, más o menos en términos generales. Les pidió paciencia a los argentinos. Perseverancia, ¿no? Sí,
perseverancia, claro. Perseverancia. Hoy, hay que perseverar.
Hay que perseverar un poquito, brujo querido. Perseverá, que ya vas a triunfar.
Ya llegará.
En algún momento, no sé cuándo.
No sabemos.
Pero en algún momento vas a triunfar.
Exacto.
En el mientras tanto, hay que ver también cuáles son las otras series de muchas reformas que quedan pendientes, que pide el Fondo Monetario Internacional y que repercutirán seguramente en la vida de muchos argentinos, porque está insistente con esta idea de reconfigurar el sistema tributario en la Argentina, y a que no sabes para qué.
¿Qué?
Y básicamente, entre otras cuestiones, para incrementar la cantidad de contribuyentes, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, en el marco, digamos, de la famosa cuarta categoría, que es el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. Y hay otra embestida que también está reclamando el Fondo Monetario a la Argentina, porque, claro, el Fondo Monetario le dice, che, está bien, gastá menos, pero recaudá más también. ¿Y cómo recaudo más? Si me pedís que le baje los impuestos a los grandes grupos empresarios, claro, con la zanahoria de que yo les tengo que generar condiciones como para que vengan a invertir a la Argentina. Bueno, buscá por abajo en todo caso, y le dicen, incrementá la cantidad de contribuyentes que pagan impuestos a las ganancias. Eso puede verse reflejado con la determinación de bajar el piso del mínimo no imponible. Eso hará automáticamente que incrementen más contribuyentes que paguen impuestos a las ganancias. Y después está el versito ese de la armonización del sistema del monotributo.
Claro.
No le gusta al Fondo Monetario el monotributo porque es un sistema que, es cierto, en términos de la carga tributaria, es menor comparado, digamos, con el régimen de responsable inscripto. Entonces buscan esta figura de la armonización, que es básicamente que más gente se pase al régimen de responsable inscripto con toda la carga en términos de la responsabilidad fiscal, que eso significa que paguen más impuestos.
Y bueno, seguramente de eso hablaron, o por ahí ya está.
Y reforma previsional,
sí,
¿no? Todo ese tipo de situaciones que históricamente reclama el fondo bajo el argumento o con el pretexto de que, bueno, el sistema previsional hay que sostenerlo, están avanzando en alguna planificación como para que cada uno cobre una jubilación de acuerdo a lo que aporta.
Claro.
Básicamente, si vos no aportás, bueno, pues para cobrar es muchísimo menos. En función, viste, siempre utilizan algunas frases que a priori suenan lógicas, porque nunca falta el que es un par tuyo y te dice, che, está bien, porque yo aponté, pero medio como que descontextualizás, porque ¿por qué mucha gente no aporta tanto?
Claro. Exactamente.
Y no podemos sacar esa pregunta del debate, ¿no? Mucha gente no aporta tanto porque hoy por hoy en la Argentina, está en los diarios de hoy, el 85% del trabajo nuevo que se genera es irregular o informal. Entonces es gente que no aporta, básicamente. Y el gobierno no hace nada para revertir esa cifra, que es, mirá, hoy está en un promedio de un 45% la informalidad en materia laboral en la Argentina, contra un 30-32% que estaba en la gestión anterior.
Le preguntaron a Georgieva sobre eso, ¿eh?
Sí.
Ella habló hoy temprano, lo decíamos, habló de un mercado laboral no lo suficientemente vibrante.
Mirá vos.
Es metafórica la titular del Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí. Sí. Vibrante.
Es una manera de decir algo sin decir nada, digamos. ¿Qué quiere decir un mercado laboral?
Ya vendrá, dijo, en algún otro momento dijo, bueno, la observamos que hay buenas perspectivas para la llegada de inversiones a la Argentina.
Claro.
Ya vendrá, dice, por lo pronto está concentrado en el petróleo, en la guinería, en el gas, en la minería. Mirá qué casualidad, ¿no? Básicamente, por ahora está concentrado en los recursos naturales de los argentinos.
Exacto.
Ya vendrá la otra inversión en algún momento, no sé cuándo, digamos, ¿no?
No lo sabemos. Pero bueno, está Kristalina Georgieva aquí en Argentina y con estas novedades. Y también lo que marcaba, lo que dejó claro, es que ella respaldaba la reforma laboral que se aprobó en Argentina.
Sí.
Casi que parecía que hubiera ahí una redacción común en ese texto.